Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días. Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de martes 11 de julio de 2017. Estamos transmitiendo desde cabina aquí en el Centro Universitario de la Costa a través del 104.3 de FM para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit y desde luego para toda la comunidad internacional a través de www.radio.udg.mx/Vallarta, pero también estamos a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB y a través también de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio con la información, no sin antes, como cada mañana, felicitar a todos los que hoy están celebrando su santo como Sidronio, Benito, Pío. ¿Usted conoce a alguien que lleve este nombre? Pues dele un abrazo porque hoy es día de su santo. Y en un día como hoy, pues fue establecido por la Asamblea General de la ONU en 1989, 2 años después de que la población alcanzó la cifra de 5,000 millones de personas. Esa es la población humana en el mundo en aquel año, en 1989. Hoy la población es de 5,000. Actualmente la cifra supera los 7.500 millones de habitantes. En 1989 la cifra era de 5.000 millones de personas. Actualmente la cifra supera los 7.500 millones de habitantes. Ya somos muchos. Vámonos a las noticias. Esta mañana, amigos del auditorio, sujetos armados asaltan instalaciones de la empresa Global Gas. Le tenemos los detalles. Esto fue durante la madrugada de hoy. Ahora sí actuará la policía contra aquellos taxistas que agredan a choferes de Uber. Así lo afirma el comisario de Seguridad Pública, Jorge Hernández Valencia. Resaltan la importancia de estrechar las relaciones intergubernamentales en la creación del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Puerto Vallarta. Y se empiezan a ver los primeros resultados del nuevo sistema de recolección de basura. Así lo afirma el director de Aseo Público, Benigno Lara. ¿Usted qué opina? Esperamos que a través de las redes sociales nos dé su opinión. Los jóvenes y adultos de Puerto Vallarta son los sectores más vulnerables a cometer suicidios. Esto lo afirma el coordinador del Centro Integral de Salud Mental, Germán Núñez. Confirma el Tribunal Electoral del Estado de Nayarit el triunfo del doctor Jaime Cuevas Tello en la elección del 4 de junio a la presidencia municipal. Como usted recordará, el PRI impugnó la elección. Bueno, pues ya le dieron el triunfo al doctor Jaime Cuevas en espera de que le entreguen la constancia de mayoría. Anuncia nuevos recortes a la circulación, esto allá en la ciudad de Guadalajara, en las inmediaciones de la Plaza Patria. También por el CUSEI debido a obras de la línea tren del tren ligero. Y fíjese usted que de pronto se publica que en la carretera que va a Mascota, a Talpa, hay derrumbes. Quiero decirle que no. Ha llovido, hay que manejar con precaución. Hay unos leves derrumbes, pero no hay rocas que estén a la mitad de la carretera o algo. En el momento que suceda, le estaremos informando. No hay tal cosa. Está muy bien la carretera por si usted quiere programarse para ir a San Sebastián del Oeste, a Mascota y a Talpa. Realizará el Instituto de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarios el 8º Congreso Neurociencias en julio, donde se va a analizar el control de emociones y también el estrés. Presenta el 7º informe del Programa para Volar, el cual ha beneficiado por lo menos a más de 55 mil jóvenes y niños. En más noticias, confirman intentos de hackear teléfonos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante el envío de mensajes utilizando el programa de espionaje Pegasus. Y en más noticias, asegura el Observatorio Sirio de Derechos Humanos que ha muerto el máximo líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, durante un bombardeo cerca de la frontera con Irak. Esto en información internacional. Y desde luego esta mañana también le comento sobre la cotización del dólar estadounidense frente al peso mexicano. El dólar estadounidense se cotiza a la compra 17 pesos con 45 centavos, a la venta 18.25. El peso abre una jornada sin cambios con respecto de ayer lunes, inicio de semana, prácticamente sin cambios. El dólar canadiense se compra a 13 pesos con 71 centavos, se vende a 14 con 11, mientras el euro se está comprando a 20 pesos con 16 centavos, se vende a 20 con 74 centavos.
Señal Clima.
Pues da gusto, amigos del auditorio, que llueva. Venimos de la zona de la sierra. Qué tormentones caen, pero ve uno, como dicen, la esmeralda de la sierra en realidad verde, muy bonito el panorama en la sierra occidental, en Mascota, en San Sebastián, en Talpa, donde estuvimos, y desde luego ya le vamos a tener información al respecto. Por lo pronto, el estado del tiempo con el jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa, el maestro Víctor Manuel Cornejo López. ¿Cómo está, maestro?
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues condiciones veraniegas siguen dominando la mayor parte del país. Por lo pronto, los sistemas que causan lluvias más frecuentes son las ondas tropicales y los canales de baja presión. Una de ellas viaja de este a oeste, dejando atrás la península de Yucatán e ingresando al Istmo de Tehuantepec. Dicha onda estará causando lluvias y tormentas eléctricas en los estados del sureste y desde hoy en la noche en los estados del centro, aledaños a la capital del país, inclusive. Los mares del Pacífico también aportan aire húmedo tropical, generando lluvias y chubascos en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. El ciclón tropical Eugene continúa debilitándose, ya es tormenta tropical y pronto llegará a su fin. Algo más atrás, en los mismos mares, al sur de las islas Revillagigedo, un nuevo disturbio tropical puede generar otro ciclón. De ser así, tampoco tendría efecto en la República Mexicana. Mientras tanto, ambiente seco y con pocas lluvias son las condiciones que se mantienen en los estados fronterizos del norte. Aquí en la región de Bahía de Banderas hay cielos parcialmente nublados en este amanecer, los cuales se irán desvaneciendo conforme avance la mañana para tener cielos mezclados de nubes y sol al mediodía y parte de la tarde con aumento de nublados ya poco más tarde. Hay buenas condiciones para que se presenten lluvias o chubascos. La de ayer en la mañana superó los 5 milímetros. En la tarde no se reportaron lluvias, pero sí las hubo en la zona sur y también en áreas aledañas. El amanecer actual fue templado. Ixtapa registró una mínima de 25.1. El centro de Vallarta reportó 25.6. Ayer la temperatura máxima superaron los 33 grados. Hoy los valores serán similares. Y Susana, te comento efectivamente este viaje por la sierra. Precisamente, cuando suceden las primeras lluvias entre Ameca y prácticamente San Sebastián del Oeste, cuando suceden las primeras lluvias, como hay maleza seca, mira, viene uno aspirando distintos tés. Son tés, pero a través de las narices. No, es una chula.
Qué rico. Quiero comentarle que me cayó una super tormenta ya llegando a Mascota. Qué delicia, pero luego al siguiente día volver a disfrutar de la lluvia, de ese aroma a hierba mojada, como decimos, a tierra mojada. Somos unos afortunados de vivir en esta región. En menos de 50 minutos, bueno, en 50 minutos ya tenemos otro clima, microclima. Si nos vamos hacia Cabo Corrientes o si nos vamos a San Sebastián, a Mascota, les enviamos saludos a todos los amigos de esta gran región. La verdad, somos muy afortunados con estas carreteras panorámicas tan hermosas, con esta diversidad de fauna, De todo tipo, ¿no?
De flora, efectivamente, flora y de climas.
Así es.
De clima. Aquí hay una gran variedad de climas y, de hecho, el resultado de la cubierta vegetal es el clima. Digamos, el clima genera una gran variedad de áreas vegetales y esto, pues sí, es una gran diversidad en la que estamos.
Y debemos de primero valorar, admirar lo que tenemos. Fíjese que es mucho trabajo el que tienen algunos alcaldes de la región para mantener las carreteras limpias, porque hay gente que todavía se le da la tarea que va conduciendo y avienta las cosas. Eso es terrible, de que todavía haya gente que deja basura sobre la carretera. Es más visible hacia Tomatlán. Hacia Mascota. Mascota está limpio. ¿Ha ido usted últimamente?
Sí, he pasado por ahí.
Mascota limpio, Cabo Corrientes limpio. Me sorprende, porque en años pasados, en administraciones pasadas, pues la situación de la recolección de basura y todo era muy difícil. Pero qué bueno, ya les vamos a contar más adelante y en otros espacios sobre nuestra región. Pero bueno, hablando de un tema que también se les preguntó a los alcaldes, fue de la seguridad. Ya le tendremos información al respecto, pero por lo pronto déjeme comentarle que sujetos armados asaltaron las instalaciones de la empresa Global Gas. Esto fue la madrugada de hoy. Y bueno, hubo, desde luego parece que se llevaron dinero. Y sobre esta información nos tiene a detalle Oseas Lorenzo Bravo. De la misma forma, asegura el comisario de Seguridad Pública, Jorge Hernández Valencia, que ahora sí se actuará, ahora sí va a actuar la policía contra aquellos taxistas que están agrediendo a los choferes de Uber. Así lo afirmó el comisario de Seguridad, Jorge Hernández Valencia. Pero vámonos primero con este reporte del asalto a las instalaciones de Global Gas y luego sobre este asunto de taxistas y choferes de Uber. Adelante, Oseas.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. A pesar de los redoblados esfuerzos de la Policía Municipal y Estatal, en Puerto Vallarta parece ser que la delincuencia no descansa, Susana. Tal es el caso de que por la madrugada de hoy un grupo armado penetró directamente a las instalaciones de Global Gas, ubicado por la carretera de Iztapa. Quiero decirte que este grupo armado, una vez que estaba adentro, bueno, prácticamente se aseguró de que todo el personal estuviera, lo metieron prácticamente en un como baño. Ahí estuvieron todos, los encerraron y todo, mientras que ellos estaban buscando pues cualquier objeto de valor, especialmente trataron de abrirlo de la caja de valores, que es lo que se cree que se llevaron, aunque hasta el momento, de manera oficial, Susana, te quiere informar que la policía municipal de Puerto Vallarta no ha emitido ningún boletín, pero sin embargo dijo Adán Leiva que parece ser que afortunadamente no hubo ninguna persona lesionada por este grupo armado. Se sabe que las personas que entraron con armas de grueso calibre, Susana, abandonaron el lugar a eso de las 4:30 de la mañana, sin que hasta el momento se sepa de quiénes fueron los responsables de este robo, que ocurrió directamente en la misma forma que han ocurrido otros en el municipio de Bahía de Banderas, de manera que hasta el momento no se tiene la pista, no hay ningún detenido. De todas las personas que estuvieron por la madrugada, por lo menos 3-4 horas estuvieron aquí en las instalaciones buscando objetos de valor, y por supuesto, o sea, no se sabe que se llevaron dinero, pero hasta el momento las autoridades no han dado ningún comunicado acerca de este nuevo asalto aquí en el municipio de Puerto Vallarta. Por otro lado, Susana, te quiero informar que ya nuestros compañeros reporteros de Señal Informativa han estado informando que, bueno, los bloqueos que se han estado dando en Puerto Vallarta, en diferentes distintos de la zona, especialmente en la zona turística. Quiero decirte que el día de ayer el comisario de Seguridad Pública Municipal, Javier Hernández Valencia, comunicó, bueno, que ahora sí, efectivamente, la policía municipal le va a entrar duro, Susana, todos aquellos taxistas que estén provocando con actos de violencia en contra de los choferes de Uber, se va a proceder legalmente. Incluso dijo que si se trata de levantar la averiguación previa, la policía municipal está capacitada para hacerlo. Si me permite, Susana, vamos a escuchar muy brevemente lo que comentó Jorge Hernández Valencia en Puerto Vallarta.
Se manejaría en ese caso con fiscalía, a través de que, como bien se sabe, la fiscalía es la persecutora en este caso de los delitos, en particular de los delitos de autoridad, encargada de hacer las investigaciones pertinentes con la
ley. A ver, nuestro compañero César Lorenzo Bravo, no se entiende. no se entiende lo que dice Jorge Hernández Valencia. No sé si tengas la reproducción de tu audio bien, o nos comentas qué fue lo que dijo.
Y así poder poner a los presuntos responsables en lo que es directamente la fiscalía, y así pues se les castigue tal como lo establece la ley. Susana, ese reporte para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Bueno, pues ahí tiene usted, en términos generales, este asunto de que ahora sí va a actuar la policía contra aquellos taxistas que agredan a los choferes de Uber. Recientemente, como se lo dimos a conocer, se instaló, se creó el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Aquí estuvo el presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el doctor Jorge Villanueva. Y bueno, pues ahora resaltan la importancia de estrechar las relaciones intergubernamentales en esta la creación del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Puerto Vallarta. Es Luis Araiza que nos tiene reporte. Adelante, Luis.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos del auditorio, muy buenos días. Ante la reciente creación del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Puerto Vallarta y de la oportunidad de que los dirigentes de las cámaras empresariales y de comercio trabajen de la mano del gobierno que encabeza Arturo Dávalos Peña en la consolidación de la seguridad de este destino turístico, el doctor Luis Aguilar Villanueva, miembro distinguido del Comité Técnico de la Red de Gobernanza Metropolitana, y en el marco de la clausura de los trabajos del primer encuentro regional de la mencionada red en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa, comentó lo siguiente. Escuchamos.
Si hay un tema que muestra no la incapacidad, pero sí la insuficiencia de los gobiernos municipales y aún de los estatales particulares para resolver los problemas públicos que importan hoy a la gente, es el de la seguridad, ¿no? O sea, la seguridad no puede ser resuelta ni por un único gobierno municipal, ni por el estado de Jalisco o el estado de Nayarit, sino requiere integración, asociación, coordinación, cooperación intermunicipal, interestatal y concurrencia municipio, entidad federativa, federación, ¿sí? Entonces, yo creo que hay asuntos con seguridad, pero también te puede ser ambiente, ¿no? Salud, que requieren más relaciones intergubernamentales y más formas de coordinación, cooperación y asociación entre los gobiernos.
Pues bien, este consejo tiene la finalidad de mitigar los índices de inseguridad y de mantener un destino turístico tranquilo, en paz y con una seguridad palpable que conlleve a la consolidación del mismo. Lo conforman la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur por sus siglas, de Puerto Vallarta, que aglutina a más de 1.300 empresas. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, capítulo Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, entre otras. Y bien, Susana, comentarte que el presidente Arturo Dávalos Peña mencionó la relevancia de homologar leyes y reglamentos en materia de seguridad y resaltó la importancia de mantener coordinación entre Jalisco y Nayarit, sobre todo con quienes asumirán nuevos cargos como son Jaime Cuevas y Antonio Echavarría, presidente y gobernador electos de Bahía de Banderas, respectivamente. Susana, esta es la información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Amigos del auditorio, nos vamos a ir una pausa. Al regreso le tenemos los detalles sobre pues esto que declara ya el Tribunal Electoral con respecto al triunfo del doctor Jaime Cuevas Tello. Confirma el Tribunal Electoral del Estado de Nayarit el triunfo del doctor Jaime Cuevas Tello en la elección para la presidencia municipal. Al regreso de la pausa le tenemos los detalles.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Separar dos vidas son solo cosas del destino. Comenzar de nuevo no es razón para lamentos. Amores hay
de... Estamos escuchando la melodía El Destino, pieza musical compuesta por el venezolano Ilan Chester. Esta pista se desprende de un álbum compilado de varios artistas llamado Tocando Tierra, un tributo a la música latinoamericana. Música latinoamericana lanzado en el 2014, donde también participan artistas como Armando Manzanero, Frank Quintero, Abraham Laboriel, entre muchos otros. Y ahora sí nos vamos con la información.
Que aparece cuando menos lo espero.
Confirma el Tribunal Electoral del Estado de Nayarit el triunfo del doctor Jaime Cuevas Tello en la elección para la presidencia municipal. Como usted sabe, el PRI impugnó no solamente esta elección para la presidencia municipal, también impugnó la de gobernador. Finalmente, la de gobernador ya le entregaron a Antonio Echeverría su constancia de mayoría. De hecho, no van a anular la elección de Antonio Echeverría, quien, bueno, pues excedió 1.6 en los gastos de campaña, en el tope de campaña. Mientras que el Tribunal Electoral del Estado confirma el triunfo de Jaime Cuevas. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene la información. Adelante, Javier.
Sí, muy buenos días, Susana. Muy buenos días, auditorio. Bueno, el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Nayarit resolvió las dos impugnaciones a favor del presidente municipal electo de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello, quien encabezó la alianza denominada Juntos por Ti, en la que se encuentran involucrados el PT, PAN, PRD y PRS, informó Anastasio Zaragoza, presidente del Comité Directivo Municipal del PRD en Bahía de Banderas. Con ello, se acabó la incertidumbre que prevalecía en el equipo de Jaime Cuevas, quien nuevamente volverá a ocupar la silla de la presidencia municipal de El Valle en septiembre próximo. El resultado fue dado a conocer ayer en la tarde, dijo el dirigente perredista. Escuchemos a Anastasio Zaragoza, presidente del PRD en Bahía de Banderas.
Se resolvió ya de manera favorable al doctor Jaime Cuevas la impugnación presentada por el PRI y por el candidato independiente Ernesto Pérez, y pues ya eso de alguna manera ya le da el triunfo al doctor Jaime Cuevas y se programa para el próximo jueves la entrega de la constancia de mayoría.
Una vez entregada la constancia, añadió, comenzarán los trabajos de entrega-recepción bajo los equipos que Jaime Cuevas y José Gómez, alcalde de Bahía de Banderas, designen para ello. Escuchemos de nuevo a Anastasio Zaragoza.
Mira, pues ya una vez que se tenga la constancia de mayoría, lo que sigue es iniciar el proceso de entrega-recepción a través de la comisión de entrega-recepción conformada por un equipo del doctor Jaime Cuevas y un equipo del presidente actual, José Gómez.
Por su parte, Pedro Minjares, representante del Partido del Trabajo, el PT, ante el Consejo Electoral de Bahía de Banderas, recordó que fue el PRI el que encabezado por Héctor Santana y el candidato independiente Ernesto Pérez el Chapo, de Sinaloa, los que impugnaron el proceso argumentando irregularidades. Ambos argumentaron que no coincidían los folios de las boletas con las de las actas, pero no fue nada de fondo, señaló el abogado. Las dos impugnaciones, la del Chapo y la del PRI, eran lo mismo, reiteró el abogado. Escuchemos a Pedro Mijares, representante del PT ante el Consejo Electoral de Bahía de Banderas.
No, pues era lo mismo, era copy-paste, básicamente lo mismo, copy-paste, lo mismo, o sea, no era nada distinto, o sea, nada más eran inconsistencias supuestamente numéricas, en cuanto a las diferencias que había entre folios de las boletas y las actas y tonterías así, no había realmente nada de fondo, pues, ¿verdad?
Nada más fue como...
Nada más, una cuestión, un distractor a lo mejor de carácter mediático, no sé exactamente, pero tomando en cuenta la diferencia de votos, perdón, era algo realmente insulso, pues, ¿verdad?
A lo largo de la campaña fue el PRI el señalado de realizar excesivos gastos de campaña, de comprar votos, así como de utilizar a la Fiscalía de Nayarit para amedrentar a los electores, sobre todo a los de la coalición Juntos por Ti. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, esta mañana, amigos del auditorio, tenemos la presencia aquí en cabina de los maestros, del licenciado Gerardo Daniel Rodríguez, quien es jefe de la Unidad de Actividad Física y Deportes. Bienvenido, buenos días. Y desde luego también al licenciado Francisco Javier Chávez Alvarado, coordinador de la carrera de Cultura Física y Deportes. Bienvenido.
Buenos días, Susana. Bien, buenos días a todo el auditorio.
Pues han tenido una intensa actividad todos ellos, tanto Francisco Javier Chávez como Gerardo Daniel Rodríguez. son pues muy jóvenes, o por lo menos así se ven. ¿Usted cuántos años tiene, maestro?
26 años.
26, ¿sí?
32 años.
32, bueno, aparenta menos, pero se ven muy jóvenes. Y yo creo que es por la actividad que tienen en pues aquí, en estas áreas de actividad física y deportes, cultura física y deportes, para que nos hablen, y si le parece empezamos con los cursos de verano.
Sí, sí, se les hace una cordial invitación a los próximos cursos de verano que iniciamos el próximo lunes 17 de julio. Los invitamos, aún quedan todavía espacios para niños con edades de 6 a 15 años de edad. Dentro de los cursos de verano vamos a realizar actividades deportivas como tanto de recreación, de multideporte, de muro de escalada. Va a haber también talleres de pintura, reciclado, de manualidades. Va a haber un aula virtual para los niños. Y además de la aula virtual les vamos a dar también implementar yoga.
Maestro, para todas aquellas madres de familia que nos están escuchando, para los tíos, porque muchas veces los tíos quieren llevar a los sobrinos a traerlos a estos cursos de verano, ¿hay espacios todavía?
Sí, sí, aún quedan espacios, así que el último día de cierre es el próximo viernes, el viernes 14, pero sí, todavía tenemos espacio.
Ahí. ¿Por qué no nos da el teléfono para que llamen, se comuniquen con ustedes por si todavía alcanzan a inscribir a los jóvenes aquí a estos cursos de verano? ¿Son niños de qué edad?
De 6 a 15 años de edad.
De 6 a 15 años, ¿el teléfono?
El teléfono es 22-62-351.
22-6-2-351. 351. 22-6-2-351. Sí, muy bien, es. Pues ahí está el teléfono por si usted quiere llamar, inscribir a sus hijos, a sus sobrinos, a sus ahijados, a estos cursos de verano que la verdad tienen muchas actividades. Usted los puede dejar aquí, pues con mucha seguridad del campus, que pues es enorme, pero que se tienen áreas muy específicas para que tanto niños como jóvenes adolescentes se diviertan en estos cursos de verano. Para más información, ya escuchó usted, 22-6-2-3-5-1. Más actividades, sobre las actividades que ustedes están preparando. También sabemos que tienen por ahí algunas actividades como son conferencias, algunos congresos y demás.
Sí,
adelante.
Así es, Susana. Comentarte, durante la primera semana del mes de octubre, el Centro Universitario de la Costa va a ser sede del congreso, en este caso, perdón, del simposio, del 12º simposio de la Red Euroamericana de Actividad Física, Educación y Salud, donde se darán cita profesionales, investigadores de Portugal, España, Chile, México, por supuesto, y todos, Colombia también y Brasil, que son los países que conforman la red, por más de 16 universidades, donde se tomarán y se tratarán temas de relevancia actual y sobre todo en miras de la actualización y el redireccionamiento de qué estamos haciendo en la actividad física, qué estamos haciendo en cómo estamos direccionando el ejercicio y la actividad para la preservación de la salud por medio de un estilo de vida saludable, ¿no? Entonces, la cita es la primera semana de octubre. Hay que estar pendientes de las redes sociales porque se va a publicar el programa muy, muy, muy pronto. Y para que se den la vuelta aquí al centro universitario, van a ser en las instalaciones del mismo centro y algunos talleres que también se van a ofertar, así como trabajos libres también por medio de pósters que serán comunicaciones que vamos a tener dentro de la programación del congreso, ¿no?
Muy bien, y también quiero adelantarles, bueno, que todo este grupo de maestros, de profesionales, que tienen que ver con la actividad física y deportes, también está, le enviamos un saludo al maestro Lino Francisco Jacobo Gómez,
¿sí? ¿Sí?
Quien él es el jefe del departamento de psicología, pero que también está pues vinculándose en diferentes actividades que tienen que ver con actividad física y deportes. Y también, bueno, pues decirles que desde luego hay asesorías, por parte de todos los profesionales que tenemos aquí en el Centro Universitario de la Costa, porque también, como usted ya sabe, están trabajando con los Leones Negros.
Sí, así es. De hecho, se abrió un espacio más para hacer una nueva visoría, porque necesitamos pues a los chicos, a los jóvenes que tienen talento de aquí Puerto Vallarta o de la región, para que asistan a la próxima visoría, que sería el 21 de julio a las 5 de la tarde.
21 de julio.
21 de julio a las 5 de la tarde, aquí lo que es en el campo del Cucosta.
¿Sí? ¿Y al mismo teléfono les pueden llamar?
Sí, sí.
Al 2262351, por si tiene... ¿De qué edad son?
Nacidos en el 98 y en el 2002.
98 y 2002, ¿verdad? Muy bien. Para estar nosotros pues también difundiendo esta invitación y que se acerquen aquí al Centro Universitario de la Costa, en donde tanto en los cursos de verano, como usted ya escuchó, de los Leones Negros también, pues están respaldados todas y cada una de las actividades por gente muy profesional, desde el área de psicología, la unidad de actividad física y deportes, la cultura física y deportes también, y se están combinando en una serie de acciones. También les comento que en breve, yo creo que regresando de vacaciones, ya por ahí por agosto, tendrán su espacio en donde van a hablar ustedes de la actividad deportiva, van a hablar incluso con algunos temas de nutrición, de psicología, para que usted esté bien informado, por un lado, y por otro lado, bien orientado por gente profesional de aquí del Centro Universitario de la Costa.
Sí, Susana, como bien comentas, se ha conformado un equipo muy interesante, un equipo completo, donde, como bien comentas, desde la parte de la organización, con el maestro Lino, que era antes el coordinador de la licenciatura, se empezó a formar este equipo multidisciplinar dentro de los mismos profesores con el perfil, donde cada uno va aportando desde su trinchera una perspectiva diferente del deporte, ¿no? Unos, bien comentas, han potenciado el trabajo de Leones Negros con este equipo de tercera división. También por medio de la Unidad de Actividad Física y Deportes, bien liderada por licenciado Gerardo, se ha ayudado a que la extensión y vinculación del centro universitario sea productiva, ya sea por el medio de las brigadas universitarias o las actividades que hacemos fuera del centro universitario en apoyo a la comunidad. Y la licenciatura ha incidido también en diversos festivales, en diversas actividades, con Puerto Vallarta y con otras instituciones también de aquí de la zona, para potenciar la actividad física, ¿no? Estamos en constante vínculo con la prepa Jacobo, con los módulos de Ixtapa, y tenemos programas vinculados tanto con la Secretaría de Educación Pública como el sector salud, ¿no? Y sobre todo también con el deporte municipal. Entonces, hemos, por medio de las diferentes actividades, tomado pues una cobertura amplia acerca del puerto, y pues en esta oportunidad, en este espacio que, como comenta, se abrirá, abarcaremos, creo, más bien daremos a conocer un poquito más a profundidad cuál es la aplicación de licenciatura en Cultura Física y Deportes y cómo incide en la sociedad, ¿no?
Muy bien, pues algo más que quieran comentar.
Pues solo invitarlos, aún quedan espacios para los cursos de verano, a los padres o que tienen ya sea hijos, incluso hasta nietos, para que asistan a las actividades deportivas de aquí de los cursos de verano.
Pues agradecemos en cabina al licenciado Gerardo Daniel Rodríguez Pintor, él es jefe de la unidad de actividad física y deporte, y también al licenciado Francisco Javier Chávez Alvarado, él es coordinador de la carrera de cultura física y deportes. Y enviamos saludos al maestro Lino Francisco Jacobo Gómez, quien es jefe del departamento de psicología, sí, y que bueno, también ha estado trabajando muy de cerca con
la investigación.
Con la investigación todo. Y todo, uh-huh. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Y repetimos el teléfono 2262351, por si usted se quiere comunicar con ellos para los cursos de verano, para la visoría, para los jóvenes nacidos en 1998 y en el 2002. Muy bien. Gracias. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos.
Señal informativa. periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Luchando con la fuerza de la naturaleza, es inútil, inútil, es el destino que nos lleva agarrados de la mano, es el destino que aparece cuando menos lo esperamos, es el destino.
Continuamos con más información. Comienzan a verse los primeros resultados del nuevo sistema de recolección de basura. Así lo asegura el propio director de Aseo Público, Benigno Lara. ¿Usted qué opina, amigos del auditorio? ¿Usted cómo ve su colonia? ¿Cómo ve esta recolección de basura? Vamos a escuchar el reporte que nos tiene Javier Santos. Adelante, Javier.
Cada día que pasa, los vallartenses cumplen más con sacar la basura a tiempo, pues ya no se ve tanto el acumulamiento de los desechos en las calles de las colonias populares, aseguró el titular de Aseo Público, Benigno Lara Zamora. A casi un mes de que arrancó el nuevo sistema de recolección de basura a diario, los vallartenses han ido acatando los horarios establecidos por el municipio, aunque quizás por costumbre aún hay personas que sacan sus desechos cada 3 días, señaló Lara Zamora. Consideró que hay varias colonias donde es más notoria que la basura la sacan cada 3 días. Estas son las colonias donde más se presentan problemas. Escuchemos a Benigno Lara Zamora, jefe de Aseo Público.
Se podría decir en Versalles, en algunas partes como La Aurora, Jardines del Puerto, ¿sí? O sea, sí siguen sacando, están respetando a la gente, pero en estas zonas de repente como que todavía hay mucha gente que saca terciado, como que sí lo sacan cada 3 días. De acá de la zona de arriba, podríamos decir, en Mangal, San Esteban, hay algunas colonias todavía que les falta acostumbrarse a la recolección diaria.
El jefe de Aseo Público reconoció desde que arrancó el día 15 del mes pasado un nuevo sistema de recolección de basura, ya se han registrado algunas multas, pero dijo que fue por no respetar los horarios, pero también señaló que ello le realiza el personal de ecología municipal. Escuchemos de nuevo a Benigno Lara.
Así es, tenemos menos de un mes, más sin embargo, pues poco a poco ha ido mejorando sustancialmente. Ya hay algunas zonas que ya empiezan a respetar, sobre todo es de reconocer que ya en la Aurora, a pesar de que es una de las colonias que teníamos como foco rojo, no están respetando al 100%, pero ha habido una mejoría en varios de los puntos que se tenían detectados como foco rojo.
Finalmente, Benigno Lara calificó como muy bueno el avance en el proceso de recolección de la basura. Destacó que ya no se ve el acumulamiento de ella en la vía pública, escena que era muy común antes del 15 de junio. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Bien, gracias, Javier, y esperemos que realmente sea como lo dice Benigno Lara. Sí esperamos los comentarios de las diferentes colonias a través del 226-2233, 226-2266. Si usted quiere reconocer el trabajo que se viene haciendo en materia de recolección, díganoslo también a través de las redes sociales. Si realmente por su colonia usted nota ese cambio ya de la recolección de basura, coméntelo, por favor. Y si no, pues también hágalo. Quiero comentar que ahora que estuve haciendo un recorrido por algunos municipios, como el caso de Cabo Corrientes, aprovecho para enviar un saludo por allá. Realmente la entrada al Tuito, la carretera de acceso ahí a Cabo Corrientes, lucía limpia, el Tuito estaba limpio. Justamente cuando llegamos a Tomatlán, estaban en plena campaña de recolección de basura. La gente tira mucha basura en la carretera. En Tomatlán estaban limpiando, había esta campaña de recolección en Tomatlán. Y ahora que estuvimos en Mascota y en Talpa, pues Mascota limpio, estaban empezando los trabajos de remodelación de la plaza, de las fuentes, la estaban lavando. Talpa de Allende de la misma manera. Sobre todo que Mascota y Talpa, pues ya como pueblos o mágicos, deben de cumplir con cierta normatividad, y una de ellas justamente es la limpieza. Van a empezar también con su separación de basura. Ojalá y que también aquí empecemos con esto de la separación de basura. Nos vamos con Brenda Montiel, que nos tiene ya reporte y tiene que ver que los jóvenes y adultos en Puerto Vallarta son los sectores más vulnerables a cometer suicidios. Así lo afirma el coordinador del Centro Integral de Salud Mental, Germán Núñez. Escuchamos el reporte con Brenda Montiel. Adelante.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia. Y así es, en la actualidad los adolescentes y también los jóvenes adultos son los más vulnerables a cometer suicidios. Esto en el rango de edad de los 15 a los 24 años. En el estado de Jalisco el año pasado los datos a validar indicaron que han muerto 300 personas por suicidio, aunque la tasa total se confirmará en estos próximos días del presente 2017. El método más utilizado fue el del ahorcamiento y el estado civil que predominó fue el de soltero y el nivel de estudios de secundaria completa. En comparación, bueno, a lo que fue en el año 2015, fallecieron por suicidio 483. El rango de edad de mayor incidencia fue de 15 a 39 años. Por tal razón, aún no se puede hablar de una disminución de suicidios. Existen muchos factores que llevan al ser humano a cometerlo. Entre ellos están los problemas económicos, relaciones interpersonales, violencia en el hogar y escuelas, enfermedades de separación de los separación de los padres, embarazos no deseados, entre otros. Y el coordinador del Centro Integral de la Salud Mental, Germán Núñez Valencia, habla al respecto y explica esa situación que actualmente, bueno, prevalece, por supuesto, no solamente en Puerto Vallarta, sino también a nivel estatal y nacional. Escuchemos.
Pues va afrontando, desarrollando estrategias para salir adelante, y llega al punto donde ya no tiene esas habilidades, esas estrategias, esa manera de solucionar los problemas. Entonces, una de las vías para dejar de sufrir es quitarse la vida. No necesariamente quieren quitarse la vida, quieren dejar de sufrir.
Un factor para prevenir es la familia. Sin embargo, hay ocasiones en que temen reconocer que una persona cercana a ellos ha intentado o pensado en una idea suicida. Desafortunadamente, te comento que la sociedad sigue siendo prejuiciosa al conocer personas que se han intentado quitar la vida. Sin embargo, no conocen los antecedentes o problemas que puedan tener. El suicidio no solo es un problema de salud, también es social, económico, político. Y para la prevención, el método es tratar a las personas desde la niñez con habilidades sociales, estilos de afrontamiento a problemas y resiliencia. Escuchemos nuevamente lo que dijo Germán Núñez Valencia.
¿Qué es esto? Pues unas estrategias de comunicación asertiva, el uso de los valores morales, que los niños sepan y puedan hablar y expresar sus sentimientos, si sean escuchados. Porque el gran problema del suicidio es que dicen las personas, pues no, nunca quería hablar. Y las personas, aunque no hablen, y dan indicios, dan como señales, dan pautas. Esas personas pues no tienen la estabilidad o no tienen una red de apoyo adecuada.
Te comento que en septiembre se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y bueno, se realizará una campaña y diferentes actividades. Cada año, también te comento que cerca de 1 millón de seres humanos en el mundo muere por suicidio, 3,000 cada día y uno cada 40 segundos, lo que supera el número de muertes por homicidios o por guerra. Se considera que el suicidio representa el 1.3% de la carga mundial de morbilidad. Las estimaciones también indican que en el año 2020 las víctimas podrían ascender a 1.5 millones anualmente. Cada suicidio tiene un impacto psicológico, económico y social en al menos 6 integrantes de la familia y sus seres queridos o cercanos. Sin embargo, si ocurre en una asociación, institución educativa o en el sitio de trabajo, puede impactar a decenas de personas. Esa es la información, Susana.
Gracias, Brenda, pues para reflexionar esta información. Gracias. Amigos del auditorio, pues nos vamos a las redes sociales. Fíjese usted que pues le preguntamos a los amigos del auditorio que comienzan a verse los primeros resultados del nuevo sistema de recolección de basura. Así lo asegura el director de Aseo Público, Benigno Lara. Y preguntamos, ¿usted qué opina en su colonia? cómo le ha ido. Y bueno, Eric Álvarez dice, mi humilde opinión es que la sociedad es muy importante para cualquier programa de resultados, principalmente en este ramo. Si no hacemos conciencia y no respetamos las indicaciones, difícilmente veremos un avance como tal. Hay muchas áreas de oportunidad, pero si el gobierno está haciendo su parte, pues hagamos la nuestra. También gracias a Eric Álvarez. Alma Moreno le envió saludos a la güera. La recolección de basura, excelente. Pero algunos vecinos del Coto La Joya nos traen su basura a la hora que les da su gana y pasa la basura por las noches. Esto sucede en Aramara. Mientras tanto, Irene Rojas nos comenta en Facebook, perfecto, ahora solo faltan los perros que teniendo dueño los dejan hacer sus desastres, resultando esto un reguero de basura por las calles que nadie recoge. A ver si nos da la ubicación de doña Irene Rojas, por favor. Mientras que el licenciado Panduro nos dice, aún falla. Y si no me cree el director, que se dé una vuelta por la calle Roma, esquina con España, Colonia Versalles. A diario y a toda hora hay una montaña de basura y no creo que sea porque la sacan a todas horas. Es porque nomás pasan esporádicamente. Mientras que Jesús Velasco nos dice, claro, lo dice él, pero no se vale echarse flores. Que espere que la ciudadanía lo comente, dice Jesús Velasco. El licenciado Panduro, gracias por sus reportes. Alma Moreno, Eric Álvarez también. Concepción Moreno dice, coincido con Eric. La toma de conciencia es fundamental porque hay muchas personas inconformes por la opinión de la gente antagonista con el propio partido persona en el poder. Además de inconformes, como digo, son atenidos, dice, atenidos y comodinos. Hace días alguien publicó que por qué pasaban al domicilio de cada quien a recoger la basura. Y que lo hicieran también, que se separara y que querían. A ver, vamos a pasar aquí a Estefanía, que nos tiene mensajes del auditorio vía telefónica. Miguel Sandoval Isas dice, yo en mi colonia la veo más limpia. Miguel Sandoval Isas, saludos a Ixtapa, de ahí nos reporta. Y Estefanía nos dice, en llamadas telefónicas, adelante.
Claro que sí, buen día Susana, amigos del auditorio. Hace un momento llamó Roberto García del centro y dice que la recolección de basura diaria es buena, pero que después pasa la campana en algunas ocasiones y la gente no alcanza a sacarla o bien la sacan después, entonces por eso se queda mucha basura. Aparte dice que no recogen bien la basura los quienes están en ese trabajo y quiere felicitar a la gente del río Cuale porque esa zona está muy limpia, pero que en el Pitillal, por el puente de Soriana, está tapizado de basura, de todo tipo, desde muebles, desechos. Y dice que él fue a Rosarito, en Baja California, y dice que la diferencia es que allá hay botes de basura en casi cada esquina. Entonces se mantiene muy limpia la zona turística.
Muy bien, gracias por el comentario, Estefanía Martínez. Y bueno, ahora vamos a otra cuestión que tiene que ver con limpieza. Es el destino nacional con más playas certificadas, Puerto Vallarta. Puerto Vallarta suma ventajas competitivas con la certificación de playas. Pronatura entregó los certificados Blue Flag, bandera azul, para la temporada 2017-2018 y la bandera azul a Sheraton. El interés de Puerto Vallarta como destino turístico de contar con playas certificadas, renglón en el que es líder nacional, responde a la ventaja competitiva que ofrece el esquema de certificación, en la cual se ofrece seguridad a los turistas y la protección del medio ambiente. Así lo manifestó el director de Turismo Municipal en Puerto Vallarta, quien con la representación del alcalde Arturo Dávalos Peña recibió de Pronatura 7 certificados de playa Blue Flag, ceremonia en la cual además entregó la bandera azul al hotel Sheraton Bougainvilleas. Continuamos con más y concluye, déjeme decirle, con un rezago de 10 años en Campestre Los Ángeles. Seapal, el director del organismo, anunció que bajo el programa Agua para Todos se llevarán grandes beneficios a las familias de esta localidad de El Colorado. Así lo dijo César Abarca Gutiérrez, titular de Seapal, del escritorio al territorio. Esa ha sido la filosofía de quienes trabajamos para el bienestar de los vallartenses en Seapal, ya que aún existen muchos contrastes y temas por atender. Es un gusto asumir un nuevo compromiso y considerarlos como prioridad. Así lo dijo el director del sistema operador de la ciudad, César Abarca Gutiérrez, durante una reunión con vecinos de la colonia campestre Los Ángeles de la localidad del Colorado, quienes recibirán el apoyo gratuito de pipas para culminar con la espera de más de 10 años en materia de agua potable. Vamos a escuchar lo que dijo el licenciado César Abarca.
Mi nombre es María del Rosario Anaya Álvarez y estamos en Colonia Campestre Los Ángeles. Tengo, voy para 5 años.
Sí.
Tenemos pozos en donde ahorita desgraciadamente el agua pues no está siendo saliendo lo necesario y está muy, muy batalloso, en cual en veces el agua está saliendo muy contaminada y ese es el problema que tenemos ahorita en la colonia. No, desgraciadamente no, los pozos están secos.
Bueno, ahí están los testimonios de las personas que, bueno, pues recibieron por lo pronto esta información. Adelantó que con la llegada de CEAPAL y el trabajo conjunto de los habitantes vendrán grandes beneficios para la comunidad bajo el programa Agua para Todos, con lo que se va a detonar el desarrollo y bienestar de esa localidad de la zona rural mediante la dotación de agua de calidad certificada. La persona que ustedes escucharon fue la señora Zulema Escajeda López. Explicó que los pozos artesanales de la mayoría de los hogares se han secado ante la falta de lluvias, por lo que para abastecer a su familia, que se compone de 6 personas, sube su tinaco a la camioneta y bueno, pues la lleva para llenarla de agua. Sin embargo, tras esta reunión, pues se dijo contenta porque la petición ante el organismo ha dado frutos y de manera rápida, amable sobre todo, han sido atendidos para incluirles en la ruta del servicio de pipas del organismo, que en la actualidad brinda agua de calidad certificada a más de 4.200 habitantes del municipio. Y seguimos con las redes sociales. Enviamos saludos a Irma González Mariles, quien nos manda una fotografía. Fíjese usted, como sabe, allá en Mezcales están haciendo un puente. Este puente que para muchos en el crucero de Mezcales, la verdad, no tiene razón de ser. Hubieran arreglado bien las laterales, pero nos manda una fotografía que usted puede ver y voy a compartir en este momento de nueva cuenta en las redes sociales. Ahí va cruzando un camión de servicio y nos manda los baches en las primeras lluvias. Dice, nada más para que se den cuenta de cómo está el puro crucero de Mezcales, nuestras autoridades, y no es por las lluvias, eso lleva tiempo. Peligro, alguien echó madera, algo así nos dice, mejor se preocupan por hacer un puente que no se necesitaba y las laterales están pésimas. Ahí está la fotografía para que ustedes la vean en redes sociales, la estamos subiendo en este momento. Agradezco a Miguel Ortega, a Edith, a Jesús Tello, sus mensajes, desde luego al licenciado Panduro, gracias, Alberto Castillo, y gracias a José Ignacio Maciel, le envío un saludo, muchas gracias. Desde luego también a Gaby Güereña, a Jarib Carrillo y a todos los amigos del auditorio que nos están mandando algunos mensajes. Hola, Cari Zárate, gracias, buen día. José Armando Reyes, gracias, buenos días. Amigos del auditorio, es momento de concluir este espacio informativo. Agradezco, como siempre, el favor de su atención. Ya le tendremos información sobre esta actividad que fuimos a realizar a la sierra, para sobre todo ver cómo se encuentran los municipios y corroborar si hay medicamento o no, como nos lo han dicho. Mañana le vamos a tener un especial sobre este tema nuevamente de salud. Gracias en controles técnicos, Héctor Ponce, en las redes sociales, gracias a Arturo Espino, a Estefanía Martínez en la asistencia, en la producción general, José Isabel Gómez, en la producción de noticias, Roberto Hernández. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día y les recuerdo, a las 12, a las 4 y a las 6 tenemos cortes informativos. Quédese con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.